Son las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, hoy sin Félix Madero, que vendrá luego a las 11 con la información cultural en las 5 letras. Nosotros les vamos a acompañar hasta las 8 y media, que hay fútbol Sevilla-Leganés, con toda la actualidad del día que sigue pasando por Venezuela. Enseguida nos vamos hasta Caracas, a la Embajada de España, que según el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, no se convertirá en un centro de activismo político. En el Pentágono ha habido una reunión para estudiar planes de intervención y han llegado a hablar por teléfono Donald Trump y Vladimir Putin. Y en Caracas, el presidente interino Juan Guaidó vuelve a llamar a la movilización mañana y denuncia que hay ya 271 muertos durante las protestas.
Y lamento profundamente, y mi sentido pésame, a los familiares de 4 venezolanos que buscando libertad perdieron la vida. Ya son 271 asesinados, y escúchese bien la cifra, 271 sueños, hijos, madres, padres asesinados simplemente por protestar, mientras que Maduro está sentado usurpando funciones en Miraflores. 271.
Aquí en Madrid sigue la polémica por el no saludo del líder popular Pablo Casado al candidato a diputado por Ciudadanos Ángel Garrido. El expresidente regional se defendía de las acusaciones de transfugismo así.
El mayor caso de transfugismo político que ha habido ha sido durante el último año el del propio Pablo Casado, que cogió un partido popular que era un partido de centro y un partido con unas grandes expectativas de mejorar, y lo convirtió en el Vox Azul.
El Vox Azul. Garrido culpa además a Casado del desastre popular en las elecciones. Para el 26 de mayo calientan motores y Más Madrid recurrirá a la decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que les deja fuera, igual que a Madrid en Pie Municipalista, de los tiempos electorales públicos correspondientes ahora a Madrid, porque son partidos de nueva creación. Rita Maestre y Clara Serra.
Apelamos a un cierto sentido común. Yo creo que es realmente ilógico que en un debate sobre la ciudad de Madrid no participe la alcaldesa de Madrid. Estoy segura de que cabe una interpretación lógica de ese reglamento y de esa ley.
A nosotros se nos están poniendo dificultades y creemos que es un atentado contra la ciudadanía madrileña, que por razones democráticas tiene que saber cuáles son las propuestas que va a tener que decidir el día 26.
Y 70.000 personas abarrotarán dentro de una hora el espacio Valdebebas, donde se celebra el Mad Cool, para ver a Metallica. Hay cortes de tráfico y autobuses gratuitos para los que regresen después a Plaza Castilla, pero sobre todo hay muchas ganas de ver el mayor concierto de la banda en España. Nos vamos hasta allí en directo. Roberto Macedonio, buenas tardes.
Ganas que unen a personas de todas las edades y los países del mundo. Casi 70.000 fans de este grupo, que ha vendido más de 110 millones de discos, no dejan de pasar al recinto desde las 4 y media de la tarde, cuando se abrían las puertas así.
¡Vais a bajar conmigo! ¡Nadie me adelanta! ¡El que me adelante llegará al corte y lo sacará, por favor, a mi paso, ¿vale? Detrás mía, poco a poco vamos avanzando. ¡Sin correr, por favor!
¡Todo el mundo con la entrada en la mano, por favor!
El momento de mayor aglomeración se ha formado en torno a las 6 y media de la tarde, aunque la gente ha entrado de forma ordenada y escalonada. Laura ha sido la primera en hacerlo.
Yo llegué a las 2.
Yo a las 6 de la mañana.
Yo tenía exámenes.
Sí, exámenes, pero bueno, no importan.
Me encanta Metallica, lo escucho desde niño, entonces a mí siempre me ha gustado.
Lo vi la primera vez en el año 88, lo he visto unas 14 veces, impresionante. Lo veré una, otra y mil veces.
Pues esta será la vez número 15 que la vea. Lo cierto es que en este momento está actuando Ghost. Falta ya algo menos de una hora para que lleguen ellos, la leyenda, en el concierto más multitudinario en España de Metallica.
Gracias, Roberto. También se ha puesto en marcha desde hoy la línea 180 de autobús hasta la Caja Mágica, donde se está disputando ya el Madrid Mutua Open de tenis. Además, el día nos deja otras noticias que repasamos en titulares con Gloria Risco y Alberto Pascual. La Fiscalía a favor de que Puigdemont recupere la candidatura a las elecciones europeas.
Se muestra a favor del recurso presentado por la candidatura Jures per Europa en contra de la decisión de la Junta Electoral Central de excluir al expresidente de la Generalitat y a dos de sus exconsejeros de las listas para las elecciones europeas del 26 de mayo.
La justicia procesa a Francisco Camps por la Fórmula 1.
El auto enlaza la posible malversación del expresidente de la Generalitat en la adjudicación del circuito con la financiación ilegal del Partido Popular y la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Gürtel y la corrupción institucional. Además de Camps, están procesados Rambla, su exvicepresidente, y diferentes empresarios.
Los partidos políticos preparan la ronda de contactos con el gobierno.
La semana que viene, Pedro Sánchez se va a reunir con Pablo Casado del PP y el martes con Albert Rivera de Ciudadanos y con Pablo Iglesias de Podemos. Desde el PSOE confían en que Partido Popular y Ciudadanos ayuden a la gobernabilidad. Podemos sigue presionando para entrar en el futuro ejecutivo.
Dos detenidos por el crimen de Coveña.
Son dos jóvenes dominicanos presuntamente implicados en la muerte de Javier Bartolomé, un joven de 20 años que falleció el viernes apuñalado durante las fiestas de Coveña. Los arrestados son miembros de un clan afincado en Alcobendas dedicado a robar móviles y carteras.
Una detenida en León por envenenar a 7 hombres con burundanga.
3 de ellos se encuentran ingresados en el hospital en estado grave. Se ha decretado su ingreso en prisión preventiva. La Guardia Civil ha determinado que sustrajo a sus víctimas, entre ellas sus propios abuelos, un total de 41.000 euros.
Y hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Los periodistas denuncian un retroceso en la libertad de prensa en España con vetos a coberturas informativas, ataque y acoso a los profesionales o la precariedad laboral. España ocupa el puesto número 29 en la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora cada año Reporteros sin Fronteras.
El Enfoque en Onda Madrid.
Las 8 y 7 minutos de la tarde de un puente tranquilo. Lo peor vendrá el domingo, sobre todo en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada muy tranquila en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid y a esta hora continúa siendo así. Tan solo encontramos complicaciones de salida de la capital por la A42 en Villaverde y dificultades en la M50 en Las Rozas en su incorporación a la A6. Aún así, mucha precaución. Desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que no bajen la guardia al volante.
Y estamos en mitad del puente, aunque del fin de semana, que nos espera en lo meteorológico. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido un viernes con temperaturas algo más bajas que el jueves, ya que la máxima ha sido de 22 grados en Aranjuez. Sin embargo, el fin de semana se presenta muy anticiclónico, con cielo despejado, mucho sol y más calor. Las mínimas algo más frías que días anteriores, pero las máximas ascienden a alrededor de 2 grados. Alcanzaremos los 24 en la capital, 25 en Aranjuez, 23 en Alcalá de Henares, 19 en Buitrago de Lozoya y 21 en el Escorial. Para el domingo volverán a bajar, pero se recuperarán de cara al lunes, cuando superaremos la barrera de los 25 grados en muchos puntos de la región.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de la actualidad de este viernes 3 de mayo. La Fiscalía defiende que Carles Puigdemont se pueda presentar a las elecciones europeas del 26 de mayo. Apoya el recurso del expresidente catalán contra la decisión de la Junta Electoral Central de excluirle de las listas a él y a dos de sus exconsejeros, Lupe Ortiz.
Carles Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín se pueden presentar a las elecciones europeas del 26M. La Fiscalía de Madrid no ve impedimento para ello y así lo recoge en su escrito. Sostiene que la decisión de la Junta Electoral de excluirlos de las listas de Junts per Catalunya no tiene base. Esa exclusión la argumentaba la Junta porque no residen en España, están huidos de la justicia. El censo de las localidades donde se encuentran es erróneo y la consecuencia automática es que no pueden ser candidatos. Tanto el expresidente catalán como los exconsejeros recurrieron esa decisión y la Fiscalía les da ahora la razón. La resolución definitiva está en manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid, número 2.
Más cosas. El lunes arranca la ronda de contactos del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para formar gobierno. El Partido Socialista confía en que el resto de partidos no obstaculicen los intereses de España. Creen que el giro al centro del Partido Popular solo es una táctica y tras las elecciones municipales y autonómicas pactará con Vox y Ciudadanos. José Antonio Alfonso.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no duda de la unión de las tres derechas. Así ha llamado a Partido Popular, Ciudadanos y Vox en Televisión Española. Es su percepción horas antes de que Casado y Rivera hablen en Moncloa con Pedro Sánchez sobre el nuevo gobierno y la investidura.
Habrá que ver también la derecha si va a permitir que gobernemos o va a obstruir a impedir que haya la estabilidad necesaria en España, que hace muchas faltas, ¿no?
El PSOE está abierto al diálogo, pero con límites.
Tenemos además esa voluntad de entendimiento y de acuerdo con todos los grupos que estén representados en la Cámara y, como digo, se mantengan en ese marco de constitucionalidad, de respeto a la legalidad, de respeto a la integridad territorial de España y a las políticas socialdemócratas.
Por último, mensaje a Podemos. De acuerdo en renovar los pactos sociales, ni una palabra de gobierno de coalición. El lunes próximo, Pedro Sánchez se reunirá con Pablo Casado. El martes lo hará con Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Sobre Venezuela, reunión en el Pentágono para estudiar planes de intervención que el presidente Donald Trump lleva advirtiendo desde hace meses. Ha llegado a hablar por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. Y en Caracas ha reaparecido hace menos de una hora el presidente interino Juan Guaidó, que vuelve a llamar a la movilización mañana sábado. Buscamos la última hora. Informa desde Caracas Manuel Covela. Saludos.
Saludos, Juan Guaidó reapareció hoy en Caracas durante las horas del mediodía, luego de que el pasado primero de mayo encabezara movilizaciones por la capital venezolana. Guaidó lamentó la muerte de cuatro personas que estuvieron en las manifestaciones y también rechazó la acusación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en contra del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, a quien acusaron de varios delitos, entre ellos traición a la patria y conspiración. Señaló además que sería una locura que el gobierno de Maduro ingresara a la residencia del embajador de España para detener a Leopoldo López, luego de que también el máximo tribunal de Venezuela emitiera una orden de captura en contra del dirigente opositor que estuvo en arresto domiciliario hasta el pasado 30 de abril. Nicolás Maduro, por su parte, promete cárcel para todos aquellos que estuvieron involucrados en el intento de levantamiento cívico-militar del 30 de abril.
Gracias, Manuel. Eso desde Caracas. Desde Beirut, el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, asegura que el gobierno va a limitar las actividades políticas del opositor Leopoldo López en la Embajada de España en Venezuela. Dice que no se convertirá en un centro de activismo político. Partido Popular y Ciudadanos le han criticado ya por despreciar la lucha del pueblo venezolano. Gloria Risco.
España no tiene ninguna intención de entregar a Leopoldo López a las autoridades venezolanas y espera que Nicolás Maduro respete la inmunidad diplomática de la residencia del embajador español en Caracas, donde desde el lunes se encuentra López. Eso sí, se va a limitar su actividad política, como explica el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
A partir de ahora, esto será regulado de acuerdo
con las condiciones que se establecerán a su instancia. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político.
La oposición ha respondido a Borrell. La cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, reclama al gobierno que lidere la transición democrática en Venezuela. Lo ha dicho en La Sexta.
Lo que tenemos que hacer es no limitar la transición pacífica y democrática de Venezuela, y esto lo tenemos que liderar España.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acusa al Ejecutivo de despreciar la lucha por la libertad de Venezuela, hablando del activismo político de Leopoldo López.
Las 8:15 de la tarde, aquí en Madrid, en Coveña, hace apenas 2 horas, a las 6, han dado el adiós definitivo a Alex, el joven de 20 años apuñalado durante una reyerta, entierro y misa solemne entre muestras de impotencia y dolor. La investigación sigue abierta. Los dos dominicanos detenidos pertenecen a una banda de ladrones, aunque no se ha podido confirmar que sean miembros de ninguna banda latina. El alcalde de Coveña, Jorge Amatós, habla de un pueblo triste y desolado.
Antes falta darte una vuelta por el pueblo y ver el ambiente de tristeza, de pesadumbroso, todo el mundo. Y bueno, pues algo que bueno, pues que la gente todavía está intentando asimilar, algo tan difícil de asimilar.
Y toda esta violencia que se vive en la región, especialmente en la capital, Tetuán, Aluche, Vallecas, Lavapiés, ha llevado a Movimiento contra la Intolerancia a reclamar medidas contundentes tanto a la delegación del Gobierno como al Ayuntamiento de Madrid. Pablo López.
Una demanda que surge a partir de un vídeo difundido en redes sociales en la que se ve a varios jóvenes peleando en los bajos de la calle Orense hasta la llegada de efectivos de la Policía Municipal y tras una serie de acontecimientos que han provocado la muerte de 2 jóvenes, uno en Coveña y otro en una discoteca de Aluche, así como múltiples heridos en barrios como Vallecas o Lavapiés. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, muestra su preocupación.
En verdad que estamos bastante inquietos y preocupados y recibimos muchos comentarios de la ciudadanía, de vecinos que están preocupados por los sucesos violentos que se están produciendo por la noche y además de manera dispersa en distintos barrios y en distintas localidades.
Reclama una actuación eficaz como las operaciones Búho y Luna, que ejecutadas entre finales de los 90 y principios de los 2000 permitieron decomisar hasta 2.500 armas blancas al año.
Reclamamos una actuación con urgencia, que no sea retórica, sino que sea eficaz y que vea los problemas por las zonas donde hay zonas de riesgo, ¿no? Sobre todo especialmente en la noche. En la noche pues es que estamos hablando de muertos.
También exige planes para que se frene el consumo de violencia a través de las redes sociales e internet, lugares donde se difunden crímenes, palizas y humillaciones que no hacen sino incentivar el odio y la violencia.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 11 horas, Colegio Virgen del Carmen de Parla.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Tiempo ya en El Enfoque para otras noticias de Madrid, con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Alberto Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes. Unos comicios que por el momento, David, no contarán con Más Madrid en sus debates, tanto en la radio como en la televisión pública. La Junta Electoral Provincial de Madrid confirma que los candidatos a la alcaldía y la comunidad, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, no podrán formar parte de esta dinámica electoral de cara al 26 de mayo por ser, dicen, un partido de nueva creación. Algo que resulta ilógico a la formación, por lo que tienen intención de recurrir. Nos cuenta más detalles Mar García.
considera Más Madrid que la Junta Electoral hace una interpretación restrictiva del reglamento. Van a pelear hasta el final Clara Serra, número 2 en la lista de la comunidad.
Está haciendo una interpretación enormemente restrictiva.
Creemos que es un atentado contra la ciudadanía madrileña, que por razones democráticas tienen que saber cuáles son las propuestas que va a tener que decidir el día 26.
Para Más Madrid es una sin razón, Rita Maestre, número 3 al ayuntamiento.
Apelamos a un cierto sentido común. Yo creo que es realmente ilógico que en un debate sobre la ciudad de Madrid no participe la alcaldesa de Madrid.
Desde la oposición, el portavoz popular José Luis Martínez Almeida, partidario de que Carmena tenga su espacio.
Creo que los debates siempre son importantes. Creo que la ciudadanía quiere que podamos confrontar nuestras propuestas.
Y también recurre su ausencia en los debates el candidato de Madrid en pie a la alcaldía, Carlos Sánchez Mato.
En nuestro caso es idéntico a Vox y sería una absoluta anomalía que fuéramos excluidos de la cobertura al mismo tiempo que este partido la recibe.
La Junta les considera también partido nuevo.
Ante esta situación, la plataforma Más Madrid ha lanzado esta tarde una campaña en Twitter a través del hashtag La Junta Electoral No Me Deja, que está siendo trending topic en estas últimas horas, con cerca de 10.000 personas apoyando que se les permita participar. Luis Mínguez.
Los tuits, el del candidato a la comunidad por esta plataforma, Íñigo Errejón, quien asegura literalmente que si no consiguen acudir a debates ni tener pancartas o carteles, serán los madrileños quienes sostengan esta campaña, calle a calle, balcón a balcón, local a local. Y no se trata de una metáfora. Más Madrid está pidiendo a los vecinos que cedan sus ventanas y balcones para mostrar su apoyo al partido. Enviarán a todo aquel que se registre a través de un formulario los carteles y pancartas necesarias para esta acción. Quien quiera sumarse debe indicar cuántas banderolas quiere y una dirección de envío y recibirá instrucciones para realizar esta propaganda alternativa y casera.
Y seguimos en terreno político con la resaca del no encuentro del líder de Partido Popular, Pablo Casado, con quien fuera el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ahora número 13 en la lista a la comunidad por Ciudadanos. Garrido le acusa de convertir el Partido Popular en el Vox azul y de destruirlo desde dentro. Por su parte, el líder de la formación naranja en Madrid, Ignacio Aguado, no descarta tender la mano a los populares para gobernar tras las elecciones. Aseguran que no son sus enemigos, informa José Frutos.
Ángel Garrido no ahorraba dureza al referirse a Pablo Casado. Le preguntaban en Telecinco por las declaraciones del presidente del PP en las que se refería a Ciudadanos como un partido de tránsfugas.
El mayor caso de tránsfugismo político que ha habido ha sido durante el último año el del propio Pablo Casado, que cogió un partido popular que era un partido de centro y un partido con unas grandes expectativas de mejorar y lo convirtió en el Vox azul.
Y es que Garrido no se cree el giro al centro del PP tras las elecciones, como subrayaba después en un acto con Ciudadanos.
Los ciudadanos no se creen un cambio de un día para otro en esa estrategia, ¿no? Porque es así, es una estrategia.
Con todo, el PP sigue siendo el partido con el que la formación naranja quiere pactar después de las elecciones autonómicas, como enfatizaba Ignacio Aguado.
Y me gustaría tenderle la mano para formar un gobierno. Y sobre todo me gustaría que en estos días, hasta el 26 de mayo, no se confundan de enemigos ni de adversarios. Nosotros no somos el adversario del Partido Popular.
El adversario común, decía Aguado, es el sanchismo.
Quien tampoco pareció ver a Garrido en la recepción de la Real Casa de Correos del 2 de mayo fue la candidata a la presidencia por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Aún así, entiende que debe quedarse en lo que es, en una anécdota, aunque no se corta en criticarle al considerar que está jugando con la confianza de sus votantes, la cual habían depositado en él anteriormente. Hoy ha presentado a los miembros de su lista a las elecciones regionales, informa Eva Prat.
Isabel Díaz Ayuso está convencida de que el equipo que compone su lista es el único muro de contención, dice, en estos tiempos difíciles contra el socialismo y que va a protagonizar una remontada histórica en relación a las elecciones generales en las que, a su juicio, Ciudadanos intentó ser el Partido Popular sin conseguirlo. No hay pánico, asegura, dentro de su formación a un posible sorpaso del Partido Naranja que acogió en sus filas a su antiguo compañero Ángel Garrido, al que dice no vio en la recepción de Sol.
Es que no sé dónde estuvo, de verdad no le vi. En todo caso, me parece anecdótico, ¿no? Porque él hace un año tomaba posesión precisamente ahí en la Puerta del Sol y fue el señor Aguado el que no fue a su toma de investidura. Porque el señor Garrido decía que el señor Aguado era el tonto útil de la izquierda y que era la extrema nada y ahora de repente pues van juntos. No sé, no creo que todo el trabajo, que toda la confianza que un partido político, sus votantes y sus simpatizantes depositan a una persona, a un mes de las elecciones se lo regales a otro partido político.
Díaz Ayuso ha pedido a los miembros de su candidatura dedicación exclusiva porque un escaño, dice, es algo más que un premio.
La ingobernable será desalojada, eso sí, si el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid llega a liderar la capital. José Luis Martínez Almeida ha visitado hoy este edificio en el Paseo del Prado, en el que ha vuelto a denunciar su ocupación. Aprovechaba su visita para anunciar que una vez quede libre creará un centro de salud y una biblioteca para todos sus vecinos. Este inmueble, que es de propiedad municipal, lo cedió el gobierno de Ana Botella a la Fundación Ambast antes de que fuera ocupado, informa Silvia Ayala.
El edificio ubicado en la calle Gobernador 39 lleva ocupado 2 años por el colectivo La Ingobernable. Almeida ha querido denunciar de nuevo la usurpación y defender sus propuestas antiocupación.
La propuesta del Partido Popular es muy sencilla. Este edificio de titularidad pública no va a ser el coto de unos pocos, sino que va a ser para uso y disfrute del conjunto de los madrileños, tanto con la dotación de un centro de salud como con la dotación de una biblioteca. Yo creo que con esto Madrid sale ganando, porque salimos ganando con proyectos que nos valen a todos, no valen a unos cuantos.
Además, Almeida ha señalado el coste que ha supuesto la ocupación de este edificio para los madrileños.
Los madrileños tienen que saber que Manuela Carmen ha pagado 1,5 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid para que estas personas puedan seguir haciendo este uso del edificio. 1,5 millones de euros, que a nuestro juicio estaría mucho mejor en los mayores, que a nuestro juicio estaría mucho mejor en la dependencia.
El portavoz de La Ingobernable, Álvaro Briales, ha defendido la ocupación y el uso social y cultural que están haciendo.
Y si no es gracias a La Ingobernable, si no hubiera sido por las miles de personas que usan este edificio todos los días, este edificio hoy estaría demolido, sería un museo, y hoy viene este señor diciendo que lo que quiere hacer es un centro de salud y una biblioteca, que es lo que había antes de que ellos quisieran demolerlo y regalárselo a un colega.
La Ingobernable ha anunciado que el próximo 11 de mayo se manifestarán a las 6 de la tarde en la Plaza Jacinto Benavente.
Y antes de volver al concierto de Metallica, nos vamos a las fiestas grandes de Valdemoro, actividades para todos los públicos y actuaciones de Chenoa, Blas Cantó, Diana Navarro y OBK. Corresponsal de Onda Madrid, Cristina Espina.
Habrá pasacalles, batucadas, espectáculos, campeonatos de tiro con arco, fútbol 7 y petanca, el vigésimo certamen de pintura rápida de Valdemoro y mucha, mucha música y diversión durante los próximos 3 días. Alcalde Serafín Faraldos.
El ayuntamiento ha organizado una serie de conciertos con artistas de talla nacional como Blas Cantó, Chenoa, Diana Navarro, entre otros. Asimismo, también están los habituales pinchos que organizan nuestras asociaciones, en este caso de casas regionales y no tan regionales, como también asociaciones de inmigrantes. También disfrutaremos del tradicional concierto que ofrece la Guardia Civil al municipio de Valdemoro.
A esto se suma también el besapiés al Cristo de la Salud, patrón de la ciudad, y las 4 jornadas del niño con atracciones gratuitas distribuidas por toda la ciudad. Por cierto, que tras varios días de incertidumbre por la falta de atracciones y puestos que peligraban su apertura, finalmente habrá recinto ferial durante todas las fiestas patronales que durarán hasta el 6 de mayo.
En definitiva, unas fiestas para todos los públicos y que desde el Ayuntamiento deseamos que se resuelvan sin ningún percance y que todo vaya en tranquilidad y sean para el disfrute, eso sí, también llamando a la convivencia vecinal.
Además, dentro del programa de prevención, tampoco faltarán los puntos de información contra la violencia de género y contra la violencia hacia el colectivo LGTBI, una iniciativa que ya se ha convertido en habitual dentro de las fiestas grandes de Valdemoro.
Y ahora sí, Metallica, que vuelve a Madrid y lo hace a lo grande. 70.000 personas van a disfrutar del mayor concierto de la banda en España en el espacio Valdebebas en IFEMA, y con Metallica, Jesús Clemente.
En unos minutos, a las 9 de la noche, Metallica, los 4 jinetes del apocalipsis, vuelven a cabalgar en Madrid, derribando los muros que albergaron la primera entrega del Worldwide Tour. Esta vez cambian las 4 paredes del Withing Center por el cielo abierto y repiten todo el papel vendido. 70.000 personas ya están allí, como estas del club de fans oficial Metalitarium.
Estamos ya cogiendo posiciones.
Días se te hacen eternos.
Aquí te han puesto un escenario que quien venga a verlo va a flipar absolutamente con él. Es gigante.
Yo por una entrada de Metallica ahora mismo vendería mi cuerpo.
¡Metallica!
El refuerzo de la línea 8 de metro, los autobuses gratuitos hasta Plaza Castilla, taxis y VTC garantizan el retorno. Desde la organización recuerdan que las puertas se cierran mucho después del final del concierto para dosificar la salida de los asistentes.
La grandeza de Metallica se mide en cifras Guinness por actuar en los 5 continentes, incluido el Antártico. 110 millones de discos vendidos y casi 40 años de carrera. Sobre el escenario esperan 4 gigantescas pantallas que seguirán a Lars, James, Robert y Kirk mientras interpretan himnos del heavy thrash metal como The Unforgiven, Enter Sandman o este Master of Puppets. Madrid sacude la cabeza y apunta cuernos arriba porque llega Metallica.
Y así nos despedimos, que llega ya el fútbol. Recuerden que volvemos a las 11 con las últimas noticias y la información cultural en las 5 letras. Hasta entonces, disfruten del Sevilla-Leganés.